España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un alto el fuego en Gaza ahora mismo es impensable y las posturas cada vez están más alejadas. Ninguna de las partes está dispuesta a negociar. Hoy Hamás y la Yihad Islámica han insistido en que un intercambio de prisioneros debe ser todos a cambio de todos. Y el primer ministro israelí ha vuelto a decir que lucharán contra los terroristas hasta el final. Unas declaraciones que se producen a pesar de las peticiones de paz en todo el mundo. Lo ha vuelto a hacer el Papa Francisco desde el Vaticano en la bendición Urbi et Orbi. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como acostumbra, el Papa ha recorrido las heridas del mundo actual, incluidas las guerras en curso en Ucrania y Tierra Santa, pero también todos los atentados contra la vida.
¿Cuántas matanzas de inocentes en el mundo, en el vientre materno, en las rutas de los desesperados que buscan esperanza, en las vidas de tantos niños cuya infancia está devastada por la guerra? Son los pequeños Jesús de hoy.
La situación en Oriente Próximo ha ocupado un lugar destacado en su mensaje, reclamando que se encuentre una solución a la cuestión palestina por medio de un diálogo sincero y perseverante entre los implicados, apoyado por la comunidad internacional.
Y a lo largo de este día hemos ido conociendo las reacciones de los diferentes partidos al tradicional discurso del rey de Nochebuena. Felipe VI explicaba que fuera de la Constitución no hay convivencia, sino imposición. Así que desde el PP, Cuca Gamarra celebra que el rey sea rotundo en esta defensa de la unidad, y la socialista Cristina Narbona dice que la Constitución es el marco para la convivencia.
Que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Debemos trabajar con la máxima responsabilidad por cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro décadas.
Preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones.
Aquí en España más de 55.000 presos están pasando estos días en la cárcel, y hasta ahí también llega la esperanza y la alegría de la Navidad, y lo hace de la mano de personas como Jesús Álvaro Sáez.
Él es un voluntario que cada 25 de diciembre se acerca a la cárcel de Soto del Real en Madrid para hacer compañía a los reclusos, pasar este día tan especial con ellos e incluso ir a misa.
Y vengo a visitarles, a pasar la mañana con ellos. En un rato celebraremos la misa con ellos, con los internos, y a recordarles que si algo celebramos en el día de hoy es que ha habido uno que nos ha olvidado de ellos.
Su historia la hemos conocido en Herrera en COPE, donde ha contado que estos pequeños actos de generosidad se agradecen mucho. Él lo vive en primera persona porque comparte un taller mensual con ellos.
Cada dos, tres semanas vengo a hacer un taller con ellos, se llama La Aventura de Vivir, llamativo, y aprovechamos también ese momento, ya que se ha dado una relación con ellos, pues volver a encontrarnos con ellos. Lo solemos hacer de sorpresa, no les avisamos, y para ellos es una sorpresa que en un día tan particular, donde uno está pensando en otra cosa, les conmueve que tú te acuerdes de ellos, ¿no? Y vengas a pasar esta mañana tan especial con ellos, ¿no?
Reconoce que los presos les dicen que siempre se habla de cómo se pasa la Navidad en los servicios públicos, pero que nadie se acuerda de ellos.
Sigues en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado a quién le llega la ropa que donas? Porque seguro que lo has hecho más de una vez, ¿no? Yo también. Llevar la ropa a contenedores colocados en la calle, donde se recoge pues esa ropa que ya no usas y que está en buen estado. Bueno, de hecho, la última vez que he llevado ropa pues ha sido hace poco más de un mes, cuando hice el cambio de armario. ¿Dónde va realmente esa ropa que donamos? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos que rápidamente llegará a manos de otra persona que lo necesite. Y así, indirectamente, pues hombre, les habremos ayudado y sobre todo le habremos dado también a esa prenda, pues como quien dice, una segunda vida. Pues fíjate, Greenpeace se ha hecho esta pregunta y para conocer la respuesta ha puesto en marcha un experimento. ha elegido 29 prendas donadas a contenedores de la vía pública y a tiendas de las marcas más conocidas en nuestro país, porque también en estas tiendas se recoge ropa, y les ha puesto a cada una de ellas un mini geolocalizador para poder seguirles el rastro y conocer el destino final de estas prendas. 4 meses después, los resultados son que 14 de las 29 prendas se encuentran fuera de España. Algunas están en la India, otras en Marruecos, en Egipto o Pakistán. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Bueno, también te adelanto un dato que es muy llamativo. Solamente una prenda de las 29 ha conseguido llegar hasta otra persona. Se trata de una chaqueta vendida en una tienda de segunda mano en Rumanía. Ahora averiguamos dónde están todas las demás. Como decimos, con ese geolocalizador diminuto que ha permitido seguirles la ruta, la pista. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colabora con La Tarde. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es de esas preguntas que nos hacemos todos, porque yo creo que quien más, quien menos, bueno, pues cuando ya ve que dice esto ya lleva en el armario 15 años, no me lo pongo nunca, pues hombre, lo voy a quitar de aquí, pero no quiero tirarlo, lo voy a donar a uno de estos contenedores, porque además se encuentra en buen estado y ahí lo dejas. Y no por nada, no sé si, ni siquiera por desconfianza, pero muchas veces uno piensa, oye, ¿y esto dónde irá realmente a parar? No sé si tú te lo has preguntado alguna vez.
Sí, alguna vez. Al final, cuando te deshaces de una prenda echándola a un contenedor, bueno, normalmente vas al que tienes más cerca, ¿no? Al que te resulta más cómodo, con lo que no haces demasiadas preguntas o no sabes muy bien dónde va a ir eso. Yo, la verdad es que cuando hago un gesto de ese tipo, pues acepto que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Es como cuando te encuentras a alguien que te está pidiendo en la calle o en el metro, ¿no? Y decides darle algo, ¿no? Para ayudarle, pues oye, no sé, hay que renunciar a saber si se lo va a gastar en comer o si se lo va a gastar en cosas malas, ¿no? Quiero decir, cuando te desprendes de algo, pues al final, ya lo decían los romanos, ¿no? Las cosas abandonadas son del primero que las coja. Pero quizás sería interesante, ¿no? Sería interesante que hubiera algún tipo de organización, ya sea no gubernamental o de otro tipo, que permitiera fiscalizar y permitiera, en cierto modo, auditar, entre comillas, lo que hace y se postulara, bueno, pues como una opción preferente, ¿no? Estaría bien. Yo creo que muchos de nosotros nos plantearíamos, a lo mejor, en lugar de ir al contenedor más cercano, que no sabemos de qué es, sencillamente es el que nos pilla más cerca, pues no sé, a lo mejor agarrar el coche y hacer 15 minutos para ir a un sitio donde tengamos la sensación de que nuestra donación va a ser de más y de verdadera ayuda para alguien que lo necesite, que no esa incertidumbre o ese desconocimiento que yo creo que todos aceptamos respecto del destino final de estas donaciones.
Voy a saludar a Sara del Río, es responsable de investigaciones de Greenpeace. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que este estudio, este experimento sigue en marcha, ¿eh? Que todavía hay una serie de prendas, digamos, que les estáis siguiendo la pista. Por lo tanto, esto continúa. Pero por el momento, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que habéis llegado después de realizar este seguimiento? En las prendas que sí, que habéis seguido hasta el final. ¿Cuál es ese final?
Bueno, efectivamente, como bien dices, es un experimento o una investigación que sigue, porque nosotros inicialmente, cuando lo comenzamos, entendíamos que 4 meses iban a ser más que suficientes para tener por lo menos un alto porcentaje de las prendas que estábamos siguiendo con un destino final, ¿no? Algo que contar sobre cómo acaban estas prendas. Y sin embargo, solo para una de ellas lo podemos decir, y es esta prenda que comentas de Rumanía, que sí que ha tenido una segunda vida. Mientras tanto, el resto siguen viajando, siguen ese viaje hacia ese destino final, que ojalá sea una segunda vida. Lo que pasa que hacia dónde están yendo, pues lo dudamos en muchas ocasiones. Es cierto que hasta el momento el 50%, 14, incluyendo la de Rumanía, mejor dicho, desde esta mañana 15, han sido detectadas ya fuera de España, y lo que podría indicar que viene a ser el modo más habitual de gestionar las prendas. Una de las cosas, por ejemplo, que quede muy claro, que queremos resaltar desde Greenpeace, que no tiene tanto que ver con las entidades que están detrás de la gestión, que en la mayoría de los casos también hemos podido certificar que son entidades muy serias, sino que tenemos un modelo de consumo y de producción textil tan sumamente desbordado que no es posible que este sistema para gestionar esta posible segunda vida se adapte, ¿no?, a esta producción.
Pero de estas 15 prendas que ya habéis conseguido seguir su ruta, ¿me puedes decir por lo menos de alguna de ellas cómo sale de España, por dónde sale, por qué países va pasando y dónde ha acabado?
Pues mira, los países donde se han encontrado principalmente son dos, y son Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Estos dos países, por lo que hemos podido ver y hemos podido también estudiar en base a los datos de aduanas de a nivel global, son dos centros neurálgicos en los que se reciben residuos y se vuelven desde estos puntos a repartir a otros países. Se venden a países africanos donde su destino es ser vendidas como ropa de segunda mano, o se venden a otros países asiáticos donde es más tendente que se lleve para el reciclaje, es decir, para convertirlo en trapos o convertirlo en residuos textiles y rellenos industriales. Estos dos países han sido los principales, pero se han encontrado prendas en Togo, en Chile, en India, en Egipto, y de hecho hay algunas que hemos encontrado, por ejemplo esta de Egipto, que ha dado el salto desde España, ha llegado a algún puerto español, o bien puerto de Barcelona, puerto de Algeciras, son puertos de salida, o puerto de Valencia, desde donde hemos detectado la salida de estas prendas. Una ha llegado a Emiratos Árabes y de ahí ha sido de nuevo encontrado, detectada en Egipto. Y te das cuenta cómo es posible que una prenda que se fabrica, es posible que hasta en un país de estos recorra miles de kilómetros después de dejar la contaminación de su producción en este país, la utilicemos 2, 3, 4 meses, hasta un año, y después vuelva a recorrer esos miles de kilómetros, 6.000, 7.000, hasta 10.000, como es el caso de la prenda de Chile, para ser desechada como residuo.
¿Y cuántas de estas prendas han acabado directamente en vertederos?
Pues ahora mismo solo hay una prenda que hayamos podido detectar que ha llegado en un vertedero. Está en un vertedero, en una planta de residuos en España. También es cierto que las propias limitaciones de esta investigación es que estamos siguiendo unos dispositivos que han podido llegar o bien porque la prenda ha sido tirada directamente a la basura, vamos, o bien porque el dispositivo, por lo que sea, se ha soltado y ha terminado llegando a este sistema de gestión de residuos en España. De momento, fuera, como comentaba antes, siguen en camino. Hay muchas prendas que nosotros vemos que están en mercados de segunda mano, como es el caso de esta prenda que está en Togo, en África, pero lleva ahí semanas. Es decir, es probable que esta prenda sea adquirida por alguien o que acabe en un vertedero, como ocurre con el 40%, según la Unión Europea, ocurre con el 40% de la ropa que se exporta a África, que acaba o en vertedero, o quemada, o directamente vertida en el medio ambiente.
De todas formas, por lo que se sabe hasta el momento, por lo que sabéis, ¿qué sentido tiene esto que nos estás contando? Es decir, que prendas que incluso se han producido en, imagínate, estamos hablando de esta prenda de Togo, supongamos que alguna prenda fuera en Togo, pero bueno, lo más probable es que sea en algún lugar de Asia. Se haya producido una prenda, esos miles de kilómetros los ha recorrido hacia Europa, en Europa la hemos comprado, la hemos usado, pues lo que tú dices, a lo mejor menos de un año, y esa prenda, una vez que aparece en el contenedor, que la ponemos en el contenedor, vuelve a hacer todo ese recorrido de miles de kilómetros hasta el origen y puede acabar, si acaso, en algún mercadillo, tal vez en un vertedero, o convertida, eso sí, en trapos, que bueno, no sería una mala manera, puesto que a lo mejor sería una forma de reciclar. ¿Pero qué sentido tiene todo esto?
Desde luego no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene ahora mismo es un modelo de consumo que lo que nos quiere hacer es consumir más como personas consumidoras, vamos, quiero decir. Y es el propio beneficio para las empresas que generan moda, que distribuyen moda y que quieren constantemente que esta moda, que antes se hablaba de moda rápida, pero es que hasta este propio término ha quedado obsoleto. Ya estamos hablando de moda ultra rápida, que es esa moda que en cuestión de 2, 3, 4 días tú la pides online y la tienes en tu casa. Estamos hablando de un modelo absolutamente perverso que necesita además a países del sur para poder producir en ellos, dejar la contaminación en ellos, pagar los bajos precios a las personas que trabajan en esas fábricas para poder llegar con todas las emisiones de gases de efecto invernadero también que tiene el traslado de esta prenda y poder ser desechada y dejar la contaminación de esta prenda. Además, ha cambiado mucho el propio sector. De hecho, desde el año 2000 ahora, en 20, 25 años, ha cambiado tanto la generación de ropa, que es muchísimo mayor, como la calidad. La calidad es mucho menor y los propios tejidos son de menos calidad y muchos sintéticos. ¿Qué significa? Que son prendas que incluso a nivel de biodegradación son mucho más lentas, es decir, son prácticamente como plásticos. Son residuos plásticos que se están vertiendo o liberando en el medio ambiente y van a tardar décadas en desaparecer, con lo que los paisajes que encontramos, lamentablemente, y Greenpeace ha podido documentar, tanto en Kenia como en Tanzania, en las riberas de los ríos de ciudades que tienen mercados de ropa de segunda mano, están absolutamente anegadas de ropa, montañas que se van desechando y que ahí quedan, ¿no?
Otra cuestión que se me ocurre de todo lo que estamos contando, es decir, se produce muchísima más ropa de la que se necesita, por supuesto, pero de la que se necesita en prácticamente cualquier país del mundo, incluso por muy en vías de desarrollo o subdesarrollo esté ese país. Es decir, puede que tengan otras necesidades sus habitantes, pero me temo que no es precisamente la número uno la ropa, no sé si me explico.
Sí, probablemente. Aunque sí que es cierto que hay mucha de la ropa que se envía, o sea, y la razón por la que llega a África es porque hay muchas personas que no tienen acceso a ropa de otra forma que no sea a través de la ropa de segunda mano, porque es mucho más accesible. Sí que es cierto que la calidad es tan baja en muchas ocasiones, que esto lo podemos ver también por el precio que tiene esa ropa cuando es exportada, y chequeamos los datos de exportación, que es mucho más barata la que se está exportando a África que la que se está exportando a otros lados. Pero otro detalle, que ya no es solo un tema medioambiental, tiene que ver con que también en esos países tienen producción local de ropa. En cambio, en cuanto entra la ropa de segunda mano, además a esas cantidades tan brutales, se desplaza totalmente ese negocio, con lo que el propio negocio local de ropa de primera mano se destroza. Y eso es otro impacto socioeconómico en el propio país.
Y una última cosa, Sara. Últimamente, así como tú nos has hablado de esa tendencia de la ropa, digamos, de consumo rápido, ¿no?, a ser, pues eso, cada vez de más consumo rápido, más de usar y tirar, como dices. Sin embargo, también parece que hay un movimiento muy claro, además en el que está metido mucha gente joven y con muchas plataformas, de adquirir y vender ropa de segunda mano. No sé si esto es una manera de ver ya de otra forma este negocio o este consumo, o te parece algo muy minoritario.
No, efectivamente está al alza y es importante. Ojalá fuera menos minoritario. Pero cada vez lo es menos, efectivamente. Y es una parte, y es muy importante, porque hay que tener en cuenta que es cierto que hay muchas veces que tenemos ropa que la usamos hasta un nivel que no es posible prácticamente reutilizar, y no es una prenda que se le pueda dar una segunda vida. Pero también es cierto que hay muchas veces que desechamos ropa porque ya no vamos a trabajar con traje de chaqueta y hemos ido a otro trabajo. Ya no hacemos deporte y tenemos ropa, o hemos engordado o hemos adelgazado. Hay razones por las que ropa que está en perfecto estado de uso se puede reutilizar. Y efectivamente es muy interesante que esté surgiendo pues todo este negocio de la ropa vintage, ropa de segunda mano, que de alguna forma anima a las personas a tener conciencia sobre el coste que tiene la ropa, y sobre todo el coste social y ambiental, que muchas veces no lo vemos reflejado en el precio de la ropa que compramos.
Pues interesante este estudio, experimento que, como decimos, no se ha completado, que sigue en marcha, porque la mitad de las prendas que están geolocalizando, por decirlo así, que tienen ese dispositivo, todavía siguen viajando. Sara del Río, responsable de investigaciones de Greenpeace, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, interesante, ¿no, Lorenzo? Esta cuestión también es llamativo, ¿no?, que una prenda, además de una calidad que es relativamente baja, haga tantísimos kilómetros de un lado a otro del mundo, para allá y para acá.
Sí, pero además, fíjate, yo creo que aquí pues hay dos cuestiones, ¿no? Una, la más inmediata, que es, bueno, en qué medida esto tiene sentido o no, ¿no? Y bueno, pues en la medida en que pudiera abastecer una demanda concreta y quien hace el transporte pues se ocupa de ponerla allí, eso vale dinero, pero es normal que sea un negocio, ¿no? No sería una cosa demasiado perversa. Pero quizá esta conversación nos ha llevado un poco más allá, ¿no? Al gran cuadro de cómo se produce la ropa, de qué tipo de ropa se produce, de si lo podríamos hacer de forma más eficiente, si lo podríamos hacer de forma más respetuosa y también de forma más justa, ¿no? Y esto, pues, bueno, en cierto modo nos interpela a todos, ¿no? Pero interpela especialmente a quienes son los grandes actores del gran negocio, que es la ropa, ¿eh? Donde hay además compañías que son muy importantes y que mueven enormes volúmenes económicos, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos costes, unas externalidades, se diría, ¿no?, como en tantos otros grandes negocios, que al final, pues, no están recayendo sobre quien obtiene los beneficios, sino, como siempre, sobre las comunidades correspondientes.
Es verdad. Bueno, pues Lorenzo Silva, como siempre, tu opinión con respecto a cualquier tema. Lorenzo, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar.
Interesante charla, creo, ¿no?, la que acabamos de tener, en unos días además en los que a veces olvidamos lo que celebramos, lo mucho que tenemos también para celebrar, y nos perdemos entre tantas compras. Y venga, que ahora te planteo una pregunta. ¿Tú sabes de dónde viene la letra Ñ? Sí, la ñ, ¿escucha? Porque vamos a descubrir su origen y por qué la seguimos usando.
El español es la única lengua en el mundo que tiene una letra como la letra ñ, la N con el sombrerito o con la pestaña encima. ¿Por qué el español tiene como letra la ñ si no está en otras lenguas? Bueno, pues hemos venido hasta la Biblioteca Nacional para intentar responder a esta pregunta, porque en la gramática de Nebrija, la gramática de 1492, que sirve de referencia para lo que luego es la lengua castellana, ya aparece la ñ. Está con nosotros Esther Nieto, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Filología Moderna, que se ha venido con nosotros hasta la Biblioteca Nacional. Profesora Nieto. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos va a explicar por qué el español tiene la letra ñ y no está en otros idiomas.
Pues efectivamente, nosotros tenemos esa letra ñ como pues casi signo de identidad. Pero sí que hay que tener en cuenta que aunque la ñ como letra no aparezca en otras lenguas, el sonido sí que lo tenemos prácticamente en todas las lenguas romances.
Pero pues ahora nos cuenta algo más. Vamos a ir hasta una sala donde nos tienen preparada la edición facsímil de la gramática de Nebrija. La gramática Nebrija es la primera gramática en lengua española con la ñ.
Efectivamente. Ya Alfonso X, en el siglo XIII, había hecho una gran labor de fijación de esta letra. Pero hay que esperar justamente hasta Nebrija para que aparezca reconocida como tal en una gramática.
O sea, Alfonso XIII la reseña, pero no se fija hasta Nebrija.
Alfonso X realiza grandes trabajos en la Escuela de Traductores, trabajos literarios, y lo que hace en todos esos trabajos es intentar fijar una serie de normas comunes para el castellano.
Ajá.
Y él adopta de manera sistemática la letra ñ para marcar ese sonido.
Bueno, pues vamos a ir a ver la gramática de Nebrija. Nos la han preparado aquí en la Biblioteca Nacional. Estamos en la sala Cervantes ya de la Biblioteca Nacional, una sala con unos techos altísimos, y han tenido la amabilidad aquí en la Biblioteca Nacional de facilitarnos tres facsímiles, no son los originales, tres facsímiles de tres gramáticas de Nebrija. La verdad es que yo esto, leerlo, no lo sé leer. Profesora Nieto, tú sabrás leer esto, claro.
Claro, efectivamente esta letra es tipo gótica, no es la grafía que utilizamos hoy en día.
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí la paleografía se ocupa precisamente, bueno, pues de enseñar cómo leerla y descifrar también, pues algunas de las abreviaturas que se utilizaban en esta época.
Aquí tenemos un ejemplar que es de la de Valencia. Este tiene las capitulares en rojo. Vamos a ver, aquí ya se utiliza la ñ en esta gramática de Nebrija. 1492 era, ¿no?
Efectivamente.
Pero antes ya venía usándose, no sé, de forma regular, habitual, o es hasta Nebrija que no se fija de forma definitiva.
Hay que reconocer la labor de fijación del castellano y de estabilización que realiza Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Se dedica a realizar una gran cantidad de escritos de distinta índole, tanto literarios como también jurídicos, y lo que pretende es también dotar de un estilo y de una fijación a nivel fonético y gráfico al castellano. Entonces él utiliza de manera sistemática la letra ñ, de manera que cuando llega a Nebrija a hacer su gramática, lo que hace realmente es refrendar algo que ya se estaba haciendo en la práctica de manera pues casi sistemática.
En latín, que es la lengua de la que viene el español, si yo no recuerdo mal, no había ñ.
No hay ñ.
¿Cómo nace la ñ?
Hay que distinguir un poco lo que es la ñ como sonido y la ñ como grafía. La ñ como sonido decimos que efectivamente existe en la mayor parte de las lenguas romances, pero la ñ como grafía, esto es una seña de identidad del castellano y hoy en día del hispanismo.
Por ejemplo, en italiano, ¿dónde está la ñ?
En italiano suena la ñ pues igual que en castellano, pero ¿cuál es la grafía que se adopta? GN. Lo mismo que ocurre en francés, que se adopta esa grafía GN. En portugués, NH. En catalán también la tenemos, NY. Entonces, es la misma grafía, pero soluciones distintas dependiendo de,
mañar,
de la
por
lengua.
Ejemplo. Mañar es GN en italiano y es ñ en español. ¿Y el sonido es el mismo?
El sonido es prácticamente el mismo. No hay distinción relevante entre el sonido de la el sonido ñ en las lenguas romances.
Y la el bigotillo que tiene la N, la ñ, ¿cómo se llama técnicamente?
Virgulilla.
Virgulilla. ¿La virgulilla de dónde sale?
Bueno, pues la virgulilla sale, bueno, el sonido, como decíamos, no existe en latín,
sí,
en latín clásico, pero en latín vulgar es un sonido que ya existe y por eso ha pasado en las distintas lenguas romances. Es un sonido nuevo y procede de distintos contextos. Por ejemplo, cuando en latín tenemos GN, va a dar ñ. Por eso, atendiendo a esa etimología, los franceses y los italianos han cogido su grafía.
Ajá.
Otro de los contextos en los que
pero
surge...
la GN en latín, perdón por la interrupción, la GN en latín no sonaba ñ.
No, por ejemplo, agnúnculo, que luego en castellano va a dar añojo, que es corderito, o agnello en uh-huh. italiano, era como una G, agnúnculo. Después,
la N no sonaba casi.
No sonaba como ñ, pero después de la conjunción de al pronunciar esa N, se palataliza esa N al estar en contacto con la G y de ahí surge ese sonido. En castellano
palatalizar
también.
¿Es que tenemos que poner la lengua?
Efectivamente, en el paladar duro.
Ah.
Es un sonido nasal porque el aire sale por la nariz. Palatal, porque apoyamos la lengua contra el paladar.
Muñez.
Y sonoro, porque cuando lo realizamos vibran las cuerdas vocales.
Entonces, surge ese sonido. ¿Y por qué en castellano tiene esa grafía y en otras lenguas romances no?
Porque todos los copistas en la Edad Media se encuentran con el mismo problema. Ellos conocen el alfabeto latino y hay una letra que no se corresponde con el alfabeto. Recurren inicialmente a la etimología, es decir, a añúnculo, si viene de GN, pues yo lo pongo como GN. Otro contexto muy típico que produce esta palatalización es la doble N. Por ejemplo, en annus, uh-huh. año. Entonces, en castellano, la grafía que se va a estabilizar al final va a proceder de ese contexto, de la doble N. Cuando se encuentran con esa doble N, por simple economía. Así es como evolucionan también las lenguas. En el plano fonético, pues aquí también en el plano escrito.
Porque en vez de dos letras...
En vez de poner una N y después otra N, que es lo que hacían, ponían una N. Y se ahorraban el espacio de la segunda N, la ponían encima en pequeñito.
Ah.
Y esa N pequeñita es la virgulilla que nosotros ponemos encima de la ñ. Que consiguen ahorrar papel, el espacio de una letra, y ahorrar un poquito de tinta, porque la letra de arriba, pues, requiere menos tinta. Incluso tiempo, porque lo pueden trazar de una manera más rápida.
Un momento, volvemos a la época romana. ¿Por qué en época romana se dice annus y uh-huh. después se dice agnus?
En este caso, tanto cuando hay una N, dos Ns juntas, como cuando hay una N y M, como en somnu, que después va a dar sueño, el esfuerzo articulatorio para pronunciar esas dos nasales da lugar finalmente a esa palatalización.
Es más difícil decir annus que decir agnus. Aquí estoy en una página de gramática de Negrivija. ¿Esto también es una virgulilla o no?
Las abreviaturas no solamente suceden en este contexto de las señas, eran muy comunes en esta época.
Ajá.
¿Por qué? Pues para ahorrar espacio. El pergamino es caro, la
sí.
tinta es cara, el tiempo de los copistas, bueno, pues es finito también, el tiempo de luz, etcétera. Entonces hay que ahorrar espacio y aquí es una Q
sí.
con una rayita encima. ¿Eso significa qué? Es decir, que nosotros cuando escribimos en el móvil y también recurrimos a esa economía del lenguaje, nos creemos muy modernos, pero eso ya se ha inventado pues en la Edad Media.
Esto ya lo hacían los copistas medievales y Nebrija, y aquí hay una V con un punto.
Los verbos.
Ah, eso es una E.
Vemos que hay una gran cantidad de abreviaturas, no se escriben todas las letras.
Y el que se represente de una determinada manera con la virgulilla produce después una modificación fonética, es decir,
No, el fenómeno fonético se produce anteriormente,
ya.
Se pronuncia así y hay que dar una solución a la escritura, a ese sonido que no existía. Entonces, bueno, pues inicialmente se recurría a esa etimología. Ah, pues esta palabra, esta ñ, vendrá de la NN. Finalmente se impone esa grafía. En vez de recurrir a la etimología, empiezan a recurrir ya a ese sonido que ya empieza a fijarse. Entonces ese sonido está fijado cuando pasa al escrito. Siempre sucede así. Los fenómenos primero ocurren en el oral y después pasan al escrito.
O sea que yo la sensación que tengo, por ejemplo, si digo cognome, que es una
italiano.
Palabra italiano, es GN, la verdad es que sí, la verdad es que es nunca lo había sonido. Pensado que es igual que si estuviera escrito con una N. Cognome, porque yo pensaba que la G sonaba más, pero no suena.
No, es verdad, es el mismo sonido, igual en francés, es ya. El mismo sonido.
O sea que una determinada grafía no acaba cambiando la fonética.
No, ya, es al revés en todo caso. Es la fonética cambia y adaptamos esa grafía.
Ya.
Por ejemplo, lo mismo ocurre con la B y con la V. Se pierde la fonética. La fonética se pierde y sí. En ese caso sí que se continúa en el escrito. Porque en el escrito, bueno, pues la etimología de la palabra, el origen de la palabra va a primar. Pero como vemos, el sonido evoluciona más rápidamente que la grafía. Es el sonido.
¿Y a ti qué te parece, profesora, que se utilice la ñ como símbolo del castellano?
A mí me parece estupendamente, por supuesto que sí. Además, bueno, si recordamos, por ejemplo, la lucha que hubo para poder contar con la ñ en los teclados de los ordenadores.
¿Porque fue complicado o qué?
En 1991, claro, la Unión Europea publicó una directiva que quería uniformar todos los teclados en toda la comunidad europea. Entonces era la CE. Y entonces eso suponía que no hubiera ñ para homogeneizarlos, porque entendían que en España se estaba cometiendo un abuso, se le daba ventaja a los fabricantes españoles que fabricaban teclados con la ñ, y entonces se estaba violando las normas de la libre circulación en todo el territorio comunitario.
Estuvimos a punto de perder la ñ.
A puntísimo. De hecho, en ese momento se perdió. Desde luego la Real Academia
protestó, batalló,
del mundo de las letras. Tenemos a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, que también dieron batalla. Y finalmente se encontró un resquicio legal a través del Tratado de Maastricht que contemplaba la posibilidad de excepciones de carácter cultural.
Ajá.
Ahí nos acogimos y, bueno, hemos podido conservar nuestra ñ.
Ya.
Y esto es muy importante en el mundo digital, que nuestra ñ esté presente, que en nuestros móviles tengamos un teclado con la ñ, porque el mundo digital ahora es fundamental. Y esa batalla que se dio allí, bueno, pues hace que también esta ñ sea símbolo de la lucha por la identidad cultural.
¿En la gramática de Nebrija hay un abecedario o no?
En la gramática de Nebrija no hay un abecedario, porque es una gramática que describe los usos de la lengua y no es en realidad un diccionario. Por ejemplo, en el Tesoro de Covarrubias de 1611, que sí que es un diccionario, sí que va a aparecer la letra ñ, pero nos va a aparecer dentro de palabra. No hay una entrada de la letra ñ después de la n, n, ñ, eso no lo hay. Hay que esperar para que finalmente se incorpore, pues, con esa categoría de letra independiente al diccionario de la Real Academia de 1803, en el que ya aparece entrada con la ñ en posición inicial.
¿Y no es tan característico como la ñ, por ejemplo, el signo de interrogación cuando la frase es interrogativa al comienzo? Eso, o sea, ¿hay otras lenguas donde eso se hace?
Pues la verdad es que, repasando un poco nuestro entorno, solamente ocurre en la nuestra, porque
estamos
en francés,
perdiéndola, ¿eh?
En inglés, bueno, desde luego cuando escribimos rápido en el móvil sí que se pierde, incluso en correos electrónicos, pero sí, en alemán es una sola, en inglés, en italiano, sí, sería otro rasgo distintivo.
Profesora Nieto, gracias por haber estado con nosotros delante de estas tres gramáticas de Nebrija en esta sala Cervantes para contarnos la curiosa historia de la ñ. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y en esta tarde de COPE, en esta tarde de Navidad, pues nos queda un ratito más para compartir contigo. Y fíjate, lo vamos a dedicar a charlar. Sí, sí, a charlar. En España, más de la mitad de los ciudadanos se considera hablador. Aunque depende de la comunidad. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Te consideras una persona habladora? Bueno, enseguida, ¿dónde hay más habladores y dónde menos?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos. Estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero. Tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables?
La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Imagínate que es un día normal, un día cualquiera, de esos en que sales de tu casa y al entrar al ascensor, pues hombre, lo normal, ¿no? Te encuentras con algún vecino. Quizá en el ascensor no te da tiempo a mantener una conversación muy larga, pero al abrir la puerta, de casualidad, es que además te cruzas con el portero. En ese momento, este aprovecha para darte el paquete que te recogió hace unos días y claro, hombre, tampoco lo vas a coger e irte sin más, así que le das un poco de conversación. Cuando por fin consigues salir de casa y ya dices, oye, es que voy a llegar tarde al trabajo, ya verás tú. Entonces coges y vas un poquito más deprisa, ¿no? Y llegas al trabajo. Hombre, ahí la verdad es que ya es imposible, ¿no? Digo yo, evitar mantener una conversación por corta que sea. Todo esto te suena, ¿no? Bueno, y es que, no sé, ¿alguna vez te has parado a pensar con cuántas personas hablas realmente a lo largo del día y durante cuánto tiempo? Según un reciente estudio, hablamos con una media de 6 personas al día. No sé si te parece mucho o poco, la verdad. En España, más de la mitad de los ciudadanos, fíjate, se considera hablador. Pero ojo, depende mucho de cada comunidad autónoma y hasta de cada ciudad. De los 19 puestos estudiados, el ranking lo encabeza la ciudad de Córdoba. ¿Y lo cierra? Ponte a pensar. Barcelona, que a lo mejor dices, oh, pues no sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Córdoba arriba? ¿Por qué Barcelona abajo, no? Bueno, entre medias hay zonas que es evidente que se acercan o bien al primer puesto y otras no tanto. Vamos a averiguar qué factores influyen en esto, es decir, en que seamos más o menos habladores, más o menos charlatanes. ¿Y por qué incluso cuando se hacen estudios por comunidades o ciudades realmente se nota una clara diferencia entre unos y otros? Y lo vamos a comentar con Ricardo Duque, que es profesor de Sociología de la Universidad de Granada. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Arantxa Berrio, socióloga y profesora titular de la Universidad de Deusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arantxa?
Hola, muy bien.
Oye, Ricardo, así de entrada, ¿tú te consideras una persona muy habladora o poco?
Yo sí, yo extraordinariamente hablador, de hecho. Pero bueno, creo que va un poco en el oficio. Como nos dedicamos a dar clase y a dar conferencias, a hablar en diferentes momentos, pues la verdad es que casi va de suyo en el puesto de trabajo. Pero sí es verdad que en lo personal también soy bastante hablador.
Eres bastante hablador, ¿vale? Y la ciudad en la que vives, que por eso te hemos, entre otras cosas, elegido, Ricardo, resulta que es una de las que está también más arriba en el ranking. De hecho, está en el top 3 después de Córdoba y alguna otra ciudad andaluza. ¿Tú crees que en Córdoba se habla mucho? Tú sales a la calle y dices, en Granada, pues oye, aquí la gente habla mucho por la calle.
Bueno, sí se habla bastante, tanto en Córdoba como en Granada. Y hay razones para que sea así. Podemos hablar de factores, para empezar, como la climatología. Es verdad que pararse, bueno, si es en el ascensor, pues no te afecta tanto, pero si es por la calle, seguramente el gozar de un buen clima durante la mayor parte del año, pues eso ayuda a que la gente se pare más. Y luego también hay ciertas cosas, patrones culturales, que, bueno, llamamos culturas e identidades urbanas, por ejemplo, en
¿sí?
los términos que decía Fernando Conde, pues son ciudades donde quizá hay un patrón más familiar. Por ejemplo, en Granada es muy frecuente vivir en el mismo barrio que vive tu familia. Y claro, si tu familia vive en el barrio, es probable que te encuentres con algún familiar o con un conocido de un familiar o que alguien te pregunte por un familiar. Y este tipo de factores pues también puede generar pues más propensión a que nos paremos a hablar con alguna persona.
Uh-huh. Arancha, bueno, pues te pregunto un poco ya de entrada lo mismo que a Ricardo. ¿Tú te consideras una mujer habladora?
Bueno, a medias.
A ver.
Se va a cumplir el estereotipo de que las personas del norte hablamos menos. Pero fíjate, igual también es una percepción, ¿eh? Si me dijeras eso, si me considero habladora, diría que, bueno, medianamente. O sea, no tanto como Ricardo. De todas maneras, bueno, eso, la primera ciudad creo que era San Sebastián, ¿no? La que menos hablaba.
Una de las que menos, desde luego. Sí, sorprendentemente, la clasificación que se ha hecho en este estudio lo cierra Barcelona, que ya eso me despista mucho, no sé, a vosotros como sociólogos, luego lo comentamos, ¿no? Pero sí es verdad que San Sebastián está de las últimas, sí.
Uh-huh. Y también, yo creo que también lo comentaba Ricardo y creo que una de las razones importantes, la climatología puede ser fundamental también. Es decir, nosotros ya estamos en el invierno, esto está lloviendo, hace frío, es decir, que esos espacios que cuando hace buen tiempo pues puedes compartir con otras personas, pues bueno, cada vez se nos están reduciendo, ¿no? Entonces, al final, en realidad casi hay muy pocos espacios para compartir y para conversar con otras personas. Entonces, es verdad que la climatología para nosotros es un elemento muy importante.
Es verdad que curiosamente hace unos días hablaba yo con un psiquiatra que además había hecho todo un estudio de la relación de la meteorología pues con la conducta humana y con las emociones. Y es cierto que él había constatado después de muchos años de ejercicio, además, que influía claramente la meteorología incluso en la salud mental, ¿eh, Arancha?
Sí, mucho, porque mira, yo estaba hace poco tiempo, hace unas semanas en Madrid y en Málaga, imagínate, para poder comparar, ¿no? Y entonces es verdad que en Madrid, por ejemplo, hacía mucho frío, en Málaga, por supuesto, menos, pero no llovía, que eso también es un elemento muy importante, y la luz. Entonces, nosotros ya ahora en estas fechas, y eso que el invierno se ha ido retrasando con todo el tema del cambio climático, lo cierto es que a las 5:30 ya es prácticamente de noche. La lluvia también de alguna manera también te impide, o sea, te da como más pereza moverte, o sea, cuentas más además los lugares a los que vas a ir, planificas más de alguna forma. Si hay un día lluvioso, planificas, no te dejas llevar, que te sales a la calle y pues no sé, perder el tiempo en el buen sentido de pasear, ¿no? Porque no puedes realmente, ni te apetece siquiera. Entonces sí que es cierto que eso va influyendo, porque te vas como acostumbrando a reducir, ¿no?, el número de conversaciones, y al final lo consideras como hasta algo normal y lo conviertes al final del tiempo en algo como parte de tu propia idiosincrasia, ¿no? Y casi te consideras como de ese tipo de persona, ¿no?, en el que, bueno, hablas, pero tampoco tanto.
Hombre, es verdad que es muy difícil a veces decir, pues es que estos son tópicos, ¿no, Ricardo? Pero bueno, la meteorología, obviamente, cada vez está más demostrado que sí que influye, por lo menos en esa capacidad de relacionarnos más o menos. Y hombre, entiendo que pues a mayor relación y a más personas que te cruces a lo mejor a lo largo del día, pues en tu día habitual, desde que te levantas a que te acuestas, pues también influye en que seamos más o menos charlatanes. No lo sé.
Sí, es cierto. Lo cierto es que mirando la lista de todas las ciudades, estaba echándole un ojillo justo ahora antes de entrar a la lista completa, y es verdad que hay cosas que dicen, bueno, el buen tiempo, pero también podríamos decir, en las grandes ciudades quizás se habla menos que en las ciudades pequeñas, pero vemos ciudades de todo tipo en la lista que están ordenadas de manera un poco distinta. También voy a hacer una precisión, que seguro que Begoña estará de acuerdo también. Hay que pensar que este estudio, y aquí saco mi lado más profesor, las diferencias existen, pero son pequeñitas, estarían dentro de lo que diríamos en sociología el margen de error, ¿vale? O sea, la encuesta con el número de personas que han trabajado,
claro,
normalmente los datos tú los dices con una seguridad de una horquilla y prácticamente todas las diferencias estarían dentro de esa horquilla. O sea, que realmente tampoco nos podemos, yo creo que esto es, este tipo de estudios son interesantes porque nos ponen a hablar y a pensar sobre las ciudades, pero quizás no tenemos que fiarnos tanto de los datos porque pueden variar, pero sí valorar la importancia que tienen estas conversaciones y la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. No sé si opina lo mismo Arancha, que no Begoña, pero vamos, que te entiendo, perdón. Ricardo, porque yo soy muy de
muy
de cambiar nombres también, o sea que también te entiendo. Arancha, ¿qué opinas?
Sí, eso es verdad. Lo primero era ver un poco que las diferencias entre unas y otras no son muy significativas, pero de todas maneras lo que decía Ricardo es verdad, que nos lleva a esas conversaciones porque es también curioso, ¿no?, cuáles son las ciudades, y entre ellas están varias del norte, en las que siempre aparecen en esos ranking, ¿no? Siempre es verdad que aparecen como en los últimos lugares, ¿no? Yo creo que también el espacio urbano también es importante, ¿no? Es decir, el cómo se ha construido la ciudad también favorece o no esas conversaciones. Estuve mirando antes de empezar también a conectarnos cuántos números de plazas hay en Córdoba, en Granada, son las ciudades que tienen más un poquito más alta esa cantidad de personas que están conversando, y es verdad que es mucho mayor o bastante mayor que muchas de las ciudades del norte, ¿no? Tal vez por otra configuración, por otro tipo de historia que han tenido, ¿no? Nuestras ciudades han sido muy industriales, muy centradas en el trabajo, en la tarea. Entonces hay pocos lugares ahora que está cambiando. Bilbao ha cambiado muchísimo, San Sebastián también. O sea, se está como recuperando espacios para las personas. Es lo que yo digo. Yo ahora veo Bilbao sobre todo y me gusta muchísimo porque veo a la gente pasear, veo a la gente que tiene espacios para estar juntos. Antes no teníamos, ese tipo de espacios porque eran ciudades pensadas muy centradas en lo que era el trabajo, ¿no? Rodeadas de fábricas, con fábricas incluso en el centro de la ciudad, que claro, todo ese espacio ha desaparecido y ahora lo hemos recuperado los ciudadanos y las ciudadanas. Uh-huh. Y realmente eso yo creo que hará también que cambie, ¿no?, nuestra manera de relacionarnos.
Y es interesante esto que apuntáis, sí, efectivamente. Y luego está, porque podríamos mencionar, por tanto, el tema, como decimos, de la meteorología, la geografía y, por lo tanto, también la composición y configuración de las ciudades que hagan más o menos comunidad, esas plazas de pueblo que de las que se carecía en muchos sitios y, sin embargo, eran más frecuentes en otros. Y luego, si miramos las generaciones, parece que del estudio se desprende que los de la generación X, que ya tenemos una cierta edad, parece que hablamos más, y los de la generación Z, los más jóvenes, parece que hablan o son un poco menos charlatanes. Yo me preguntaba, Ricardo, porque claro, esto ya, como bien decís, es un poco debate más que otra cosa, ¿no? Porque argumentos científicos para poner encima de la mesa seguramente de momento no tenemos. Pero claro, por un lado, no sé si es algo habitual en cualquier generación, que los más jóvenes, los adolescentes, siempre son más retraídos, o que también a lo mejor la manera de relacionarse, que en este caso sí que ha cambiado mucho, pues es menos de puertas afuera, menos a lo mejor de relacionarse personalmente, Ricardo, y quizá el tema de las pantallas también está influyendo.
Bueno, sí, yo creo que aparte de las diferencias generacionales, creo que sí está muy mediado por el uso de la tecnología. Piensa, por ejemplo, una persona que vaya pues con unos auriculares puestos por la calle o cuando se cruza con otra persona, es bastante menos probable que inicie una conversación. Y claro, el uso de este tipo de auriculares, de dispositivos, que no vayas pendiente de lo que va pasando por la calle, pues está vinculado al uso de la tecnología. Por otra parte, muchas veces a través de la tecnología estás hablando. No sé, claro, en el estudio están midiendo las interacciones, yo creo, personales. Uh-huh. Pero a lo mejor si sumáramos las interacciones telefónicas, los jóvenes resultaría que hablan con mucha más gente que las personas más mayores, quizás. Bueno, o sea que es otra forma de comunicación. Lo que pasa es que sí detrae conversaciones del día a día o en persona.
Claro, porque claro, es que a lo mejor teníamos que haber empezado por definir qué es hablar o qué es charlar, porque también es cierto, Arancha, que los jóvenes puede que estén conectados mucho tiempo. Yo creo que se escriben más que hablar, es decir, el concepto de la voz que se proyecta, ¿no?, a través, aunque sea de un dispositivo. Es que ya aquí entonces estamos empezando a entrar en otro tipo de terrenos, ¿no, Arancha?
Sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Son como otras conversaciones. Ellos están conectados continuamente. Entonces, o sea, y además son capaces de estar en varias conversaciones a la vez. Pero después, es verdad, curiosamente, les pides, por ejemplo, que vayan a comprar algo o que en el que tienen que utilizar el lenguaje oral o no, pídele incluso a tu tía que te haga no sé qué y no quieren, no se atreven, no dicen, no, hazlo tú, o sea, es curioso lo que han ido cambiando, ¿no? O sea, su tipo de conversación y el medio que utilizan para uh-huh. estar comunicados. Nosotros no teníamos ese abanico tan amplio, ¿no? De incluso de información que van recibiendo, que realmente es normal que a veces les genere ese estrés porque es continuamente recibiendo información. Es muy curioso porque en la pandemia, o sea, yo trabajo mucho con jóvenes también y con adolescentes, y entonces comentaban muchos lo tranquilos que estaban, ¿no? Porque de alguna manera tenían como controlada a la gente. Decía, vale, yo sé que yo no estoy haciendo nada, pero sé que mis amigos tampoco. Entonces eso les generaba como una especie de paz, ¿no? Entonces ellos están continuamente en un montón de eso, de conversaciones, uh-huh. pero son a través de otros medios muy diferentes. Y el oral, desde luego, lo tienen muy abandonado, eso es verdad.
Bueno, yo creo que en general los españoles tenemos fama de hablar, de ser charlatanes, por lo menos si nos miran desde el exterior. Y bueno, pues con nuestras diferencias, claro, que estamos debatiendo y analizando. Bueno, desde luego esto da para profundizar más y para hacer seguramente un estudio sociológico incluso de más largo recorrido. Pero qué bien sienta, en cualquier caso, una charla, ¿verdad? Aunque no nos estemos viendo, pero aquí en la radio y para que nos escuche seguramente un montón de gente que estará también reflexionando sobre esta cuestión. Ricardo Duque, profesor de Sociología de la Universidad de Granada, y Arancha Berrio, socióloga, profesora titular de la Universidad de Deusto. Gracias, buenas tardes a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Y que me disculpe, Arancha, por el
disculpado, ¿no? Gracias a los dos.
Bueno, agur.
Bueno, nosotros en el programa, hombre, nos consideramos habladores, porque mal nos iba a ir si no delante de un micrófono. Fernando, también es verdad que depende del día que tengamos. Pero
sí,
bueno.
Pero bueno, aquí hablar es lo habitual.
Claro que sí. Bueno, mañana más, por supuesto, contigo desde las 4. Feliz tarde de Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos.
Bueno, y esto sigue, ¿eh? La radio no para. Enseguida empieza La Linterna con Ángel Espósito.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.